Gastronomía Palentina, un programa para paladear con Fernando Franco Juguete en Radio Colores.
Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. Un saludo. Buenos días, Fernando Franco Juguete.
Buenos días.
Y para nuestra audiencia, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que nos estén escuchando. En este recetario palentino nos vas a hablar hoy de productos de la tierra, como es la cebolla, el pimiento, nabos y patata, todo de nuestra provincia, ¿no?
Efectivamente, vamos a ir hablando de todos estos productos excepcionales que tenemos en nuestras huertas, en nuestras tierras de cultivo. Y vamos a empezar por la cebolla de Palenzuela, porque es quizás una de las verduras que no está desarrollada en todas las posibilidades que tiene. En Palenzuela tenemos una variedad excepcional, que es la cebolla matancera, también denominada orcal, orcal con H, porque viene de orco, porque era la forma en que se colgaban para conservarlas durante el año, haciendo orcos, entretejiéndolas y manteniéndolas colgadas para que se conservasen adecuadamente. La cebolla orcal es una cebolla grande, blanca, que de mucha calidad, que se ha utilizado desde siempre como cebolla matancera, como cebolla para elaborar las morcillas. En Palenzuela y en algunos de los términos municipales del entorno, incluido alguno de Burgos, se está produciendo desde tiempo inmemorial. Hay una asociación promotora de la cebolla de Palenzuela que ha tenido sus avatares, pero no se ha acabado por desarrollar como es debido, porque lo ideal es que ese mundo de la cebolla orcal, pues hubiese más cultivadores. A pesar de eso, hay como 20 o 20 algún cultivadores, algunos relativamente jóvenes, porque se transmite de padres a hijos. En principio la cebolla se trasplantaba, se hacían semilleros y se trasplantaba, y hoy la cebolla se hace siembra directa, es decir, se siembra con una sembradora neumática de precisión directamente sobre la tierra. Es una un cultivo productivo, se pueden obtener unos 100 toneladas de muy buena cebolla, y que depende los años, pues se pueden vender mejor o peor, porque ese es el gran problema, que venden 20 agricultores por separados, a veces a un solo comprador, o a dos compradores, o a tres compradores. Ese es el gran problema, es que el precio se hunde generalmente todos los años. Porque además la cebolla se conserva, pero no se conserva tan bien, y va degradándose poco a poco con el paso del tiempo, aunque hay productos para conservarla, pero el problema es que empieza a un precio alto y acaba pues hundiéndose el mercado. Por otra parte, la cebolla pues tiene mucho destrío, cebollas de mala calidad que se podrían aprovechar si hubiese una industria organizada con los elaboradores detrás. Se podría congelar, se podría picar, se podría freír, se podría en definitiva transformar sobre todo todas esas cebollas que no tienen buen aspecto, que no se pueden vender en mercado, pero que son tan buenas como las demás. Ese destrío es el que se podría aprovechar. Si se producen 3.000 toneladas al año, hay años que el destrío supera las 500 toneladas. Recuerdo un año que apedreó en el mes de septiembre, justo antes de recogerlas, hirió las cebollas, y muchas de ellas estaban con un golpe que ya las hacía inhábiles para el mercado. Y bueno, pues aquel año fueron muchas más toneladas las que se perdieron. Es un producto excepcional que podría constituir el desarrollo del territorio de las Vegas, de la Arlanza y del Pisuerga particularmente. Desafortunadamente hay falta de unión entre los agricultores, y eso hace que pues incluso en Palencia se venda más la cebolla grano de oro procedente de Valencia con V que la cebolla de Palenzuela. Bien, la cebolla de Palenzuela todos los años su ayuntamiento organiza con los vecinos una fiesta excepcional, una fiesta en que nos demuestran esa calidad, en la que nos ofrecen numerosas recetas de forma absolutamente gratuita para que disfrutemos de la cebolla. Es una fiesta que es admirable, pero que no pasa de ahí. Nos quedamos, vamos 1000 personas, disfrutamos de la cebolla y ahí se quedó todo. Otro año más y la cebolla no progresa, no evoluciona, no sale de nuestras fronteras. Se vende en Burgos a los morcilleros burgaleses, a los morcilleros palentinos, y luego en el mercado tiene escasa penetración. Un producto excepcional que no ha encontrado su camino. Casi podríamos decir algo parecido del pimiento de Torquemada. El pimiento de Torquemada es otro producto excepcional, un producto que además pues es muy de temporada, difícil, hay que producirlo a campo abierto, muy difícil de producir porque los pimientos que alcanzan un precio importante de 2 a 3 euros el kilo, pues son los pimientos grandes, pues hay que dejar en las matas uno o como mucho dos, y la productividad es muy reducida. El número de agricultores, salvo los que todos Palencia conoce como Hortaliza Salus, salvo la familia Salus, en realidad se llama Vega de Torquemada, Salus fue el padre, el que dio nombre a una industria de transformación del pimiento, y bueno, un bello nombre para una empresa de producción hortícola, indudablemente. Pero la producción es muy reducida, porque en tan solo cuatro o cinco, como muchos agricultores de Torquemada, también se produce en Palenzuela, por otros dos o tres agricultores, pero están un poco enfrentados y nunca. El gran problema es que muy pocos cultivadores de pimiento de Torquemada, podría haber más si se uniesen con los de Palenzuela, y muchos años en la fiesta del pimiento nos encontramos con que se agotan los pimientos antes de haber acabado la fiesta. No tiene sentido ni el pimiento ni la cebolla crear una figura de calidad, porque nos los comemos los palentinos incluso en una semana o dos semanas los pimientos y durante un año las cebollas. Es decir, eso podría ocurrir en algunos pimientos, como puede ser el de Benavente Fresno, que hay pues algo así como 90 o 95 o 100 cultivadores y una producción de 1000 y pico, 2000 toneladas. Aquí con 200 toneladas más o menos se despacha el pimiento de Torquemada. Es decir, tiene un futuro indudable, pero para andar por casa. Eres más abulto que los nabos de Monzón. Es una de las expresiones del lenguaje palentino para recriminar actuaciones irreflexivas o a tontas y a locas sin valorar las consecuencias. Incluso la palabra abulto y la más despectiva abultazo, o la expresión eres la abultez personificada, que se realza utilizando tres localismos juntos que expresan lo mismo. Anda abulto, perantón, peruco. Es puro lenguaje coloquial, local, palentino, que no está en los diccionarios. Les voy a explicar cómo transformar la historia de un municipio y del alimento inseparable que provocó la frase despectiva más utilizada en el lenguaje palentino en una historia positiva. Resulta que la palabra abulto procede de la práctica comercial que los agricultores de Monzón y de toda la Vega del Bajo Carrión utilizaban para vender sus producciones de nabos, fundamentalmente forrajeros, a los ganaderos. Para abreviar la transacción, los vendían al bulto, sin pesarlos, calculando a ojo el peso por el volumen, es decir, su bulto. Si el nabo, cuya denominación ya resulta peyorativa en sí misma por las sinonimias que encierra, lo despreciamos vendiéndolo al bulto, provocamos inevitablemente el cachondeo histórico con que han sido tratados los de Monzón, los nabos abundantes y por extensión sus habitantes. Y todo ello gracias a la fertilidad de sus tierras y la sabiduría de sus agricultores para producir tal cantidad de nabos que se podían permitir venderlos al bulto. Pero las buenas gentes de Monzón en los últimos años han decidido cambiar su historia con imaginación y buen rollo. Y en este objetivo han influido pues algunas personas más positiva y alegremente, como por ejemplo Purificación López, la propietaria de la Concordia. A través del Centro de Iniciativas Turísticas del Bajo Carrión y Ucieza, los de Monzón han encontrado el mejor procedimiento para aprovechar los recursos que les ofrecía su historia a través de la fiesta y la gastronomía. Dos fiestas con el nabo como protagonista. Una fiesta de invierno, que se celebra el fin de semana de las Candelas, fundamentada en el torneo navero, para premiar al mejor ojo del condado al que acierte sin pasarse el peso de una cesta de nabos al bulto. Y una fiesta de verano, el segundo fin de semana de julio, fundamentada en la leyenda de la negativa de los habitantes de Monzón a pagar impuestos a Abderramán III, que ordenó la destrucción y muerte del pueblo y sus habitantes. En el año 938, los habitantes de Monzón rechazaron el ataque moro, a falta de armas convencionales, a navazos. La recreación actual cuenta con tres ejércitos: los moros y cristianos, que luchan en el río, y el público, que presencia desde el puente el espectáculo y se lía a navazos con unos y otros. Que en vez de utilizar nabos en esa época, que no los hay, utilizan trozos de remolacha azucarera, pues bueno. Pero el protagonismo del nabo como alimento no puede faltar en la fiesta. Y el empeño de la Concordia, de Purificación y sus hijos, de incorporarlo a la gastronomía palentina, ha fructificado este año en un menú excelente de degustación, en el cual el nabo pues ha tenido el protagonismo. La verdad es que el nabo en la historia de la gastronomía y de la cocina española ha sido muy poco valorado, aunque no así en época medieval, cuando empezó su historia en Monzón, y hasta el siglo XVIII, en que se comenzó a sustituir por la patata, porque el nabo era la patata de siglos pretéritos. Y sus virtudes alimenticias eran muy apreciadas, porque pensaban incluso que avivaban la lujuria produciendo mucha sangre de nabo. Ablandan y hacen ir de cuerpo, limpian las vías urinarias y confortan la vista, que es una de las frases de uno de los botánicos de la época. Me estoy refiriendo al siglo XIV. Un refrán recomendaba cómo elaborarlos: nabos con coles, manjar barato y de los mejores. Su escasa valoración actual se justifica bastante en su inercia. Es un aroma escaso y un sabor escaso. En crudo, incluso picante, es de la única manera que tiene un sabor intenso. Pero cuando lo cocemos, pierde esos sabores intensos y no deja de ser un sabor inerte. Lo mejor del nabo es su textura e incluso su capacidad para absorber e impregnarse de los aromas y sabores de los productos a los que acompaña, sean pescados, carnes, otras verduras, frutas o sustancias dulces, como chocolate, en la elaboración incluso de postres. Bien, pues les voy a contar alguna de las recetas que se pueden elaborar con los nabos. Una de las recetas puede ser una crema de nabos de Monzón con mandarina confitada. una crema de nabo, que no deja de ser un puré, pero un puré fino, más fino. Ingredientes para 4 personas: 500 gramos de nabos pelados, lavados y cortados en trozos, 100 gramos de miga blanca de pan, 200 mililitros de leche, 700 mililitros de agua, sal, 3 hojas de laurel, 12 gajos de mandarina limpios enteros, aceite de oliva virgen que cubra los gajos en un cazo. Elaboración: poner a hervir el agua con la sal, la miga de pan mojada en leche, las hojas de laurel, y cuando rompa a hervir se incorporan los nabos bajando el fuego para que cuezan lentamente sin tapar la cazuela. Cuando comiencen a ablandar se retiran del fuego y se dejan en el agua unos 10 minutos más. Se retiran las hojas de laurel, se echan los nabos en la batidora, triturando a máxima velocidad, añadiendo la leche que precisen y rectificando de sal hasta obtener una textura espesa y cremosa. Por otra parte, se colocan los gajos de mandarina en un cazo, se añade el aceite hasta que los cubra y se ponen a fuego mínimo, a unos 70 grados, en el mínimo mínimo de su cocina, durante 20 minutos. Se sirve la crema de nabo en un plato sopero y se colocan 3 gajos de mandarina en el centro y unas gotitas de aceite de la propia mandarina en alrededor de los gajos. Una receta, un entrante de nabos. Otro entrante puede ser el de las rabas de nabo. Las rabas de nabo es una receta en la que sustituimos las rabas de calamar por rabas de nabo. ¿Cómo se hacen se elaboran las rabas de nabo? Pues consiste en pelar y cortar los nabos en tiras de 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente. Ponemos agua con sal a hervir, echamos los trozos de nabo cuando está hirviendo, les dejamos hervir durante o escaldar durante 1 minuto a 2 minutos, los retiramos y dejamos que se enfríen durante otros 4 minutos o 5. El objetivo de proceder así con los nabos es para ablandarles un poco y quitarles el sabor intenso, incluso su picor. A continuación, los escurrimos, los secamos, preparamos una tempura con harina de tempura y agua muy fría, no muy líquida, pero tampoco muy espesa, y lo siguiente es tan sencillo como sumergir las tiras de nabo en la tempura y freírlos en aceite de oliva virgen extra caliente. Les dejamos dorar, los retiramos, los colocamos en un papel de cocina para que escurrir el aceite y los servimos. Dan el pego, les aseguro que dan el pego, que cualquiera que les diga unas rabas, pues probablemente notará que son unas rabas un poco diferente, pero no dirá que son de nabo nunca. Otra receta como postre con los nabos. El mismo proceso que les acabo de contar, solo que cortando en fragmentos de menos de medio centímetro los nabos, en cuadraditos de medio centímetro. Lo que vamos a hacer es un crujiente de nabo y un postre. Mousse de chocolate con crujiente de nabo. Nunca hay que decir que es de nabo, porque entonces descubrimos que aquí y debajo el crujiente no es de cualquier producto, sino de nabo. Es una receta adaptada de una famosa receta de Andoni Luis Aduriz, que utiliza el crujiente de coliflor de la misma manera que les voy a contar con el nabo. Y una propuesta que le hice a Purificación para su menú degustación y que introdujo como postre en su menú degustación de los nabos. Andoni Luis Aduriz lo que hace es cortar las florecillas extremas, las inflorescencias, de un tamaño, como les decía, de menos de medio milímetro, de la coliflor, escaldarlas brevemente durante unos segundos y colocarlas en una copa, en el fondo de la copa, mezclada con un poco de mousse de chocolate, rellenando de mousse de chocolate 4 o 5 centímetros por encima del crujiente de coliflor. Pues con el nabo sale una receta idéntica. Cocemos los fragmentos de nabo que les decía, de medio milímetro, un cubitos de nabo de menos de medio milímetro, perdón, de medio centímetro. Los escaldamos durante unos segundos, los escurrimos, los secamos, los colocamos en el fondo de una copa, un poco, dos cucharadas, no más, de nabo. Echamos un poco de mousse de chocolate. Puede hacer usted la mousse de chocolate. Hay 100 recetas, miles de recetas de mousse de chocolate diferentes en internet. No les voy a contar, por no prolongar esto mucho, la mousse de chocolate. Echamos la mousse de chocolate sobre los nabos. Como le decía, primero una cucharada para mezclarla, para que no se vean los nabos a través de la copa de cristal. Y rellenamos con mousse de chocolate otros 3 centímetros o 4. Pedimos a los comensales que hundan la cucharita hasta el fondo y que coman de abajo arriba. Encontrarán con el mousse de chocolate un crujiente que no sabrán de qué es, pero que es muy agradable en textura, en sabor, con la mousse, y resulta que es de nabo. Pues, como ven, el nabo puede tener muchísimas aplicaciones, no solo, como antes les decía, su acompañamiento a cualquier guiso, aportando pues esa textura agradable y esa forma de embeber los productos con los que está, las salsas en las que está, que hace que se contagien de esa salsa, y cuando se come el trozo de nabo en una rodaja o en un fragmento, pues sea muy agradable, porque no sabe a la salsa y no sabe al producto que acompaña, sea pescado, sea carne o sea lo que sea. Otro producto hortícola excepcional son las patatas de la Ojeda y la Valdavia. Realmente de la Valdivia. La Valdivia es la zona de Aguilar de Campoo en la cual está autorizada para la producción de patata de siembra. Aunque las patatas de la Ojeda han sido las que le han dado nombre, realmente las que le dan nombre desde el punto de vista de la comercialización de la patata de siembra, pues es la Valdivia, donde se encuentran varias fábricas de varias empresas que se dedican a la comercialización de la patata de siembra. Bien, la patata de siembra palentina es una patata de mucha calidad hay una receta que también es palentina exclusivamente, pero yo hace un tiempo, no es excesivo, este mismo año, pues publiqué un artículo en el periódico Carrión destinado a contar la historia de las patatas a la importancia. Y lo subtitulaba el artículo como "Los avatares de su dudoso palentinismo". Ahora estoy convencido de su palentinismo, pero en aquellos momentos, cuando escribí el artículo, pues no estaba tan convencido. Y se lo voy a contar, porque tiene una historia muy, muy curiosa. En un foro de cocina rural que se celebró en noviembre de 2013, que organizó con la Diputación el periodista Javier Pérez Andrés, un hostelero citó las patatas de la Ojeda a la importancia como una de las recetas palentinas a destacar. Al final del foro, Javier Pérez Andrés, el periodista, me preguntó que si yo conocía el origen palentino de las patatas a la importancia. Y le tuve que contestar que no. Así es que me di cuenta que no me había ocupado de ese tema, y cuando llegué a casa, nada más llegar a casa, me propuse a descubrir su origen. Lo primero que hice fue buscar en internet y me encontré dos posibles orígenes repetidos: Palencia y Emilia Pardo Bazán. Pero lo que ocurre es que yo no leí los periódicos en 2012, cuando la Asociación General de Hostelería de Palencia, de la CEPOE, convocó a los empresarios del sector para que participasen en el primer concurso de patatas a la importancia. En el periódico que me encontré en internet, su presidente, un año después, su presidente comentaba que era una receta de origen palentino, según afirmaba el otorrino Enrique de Soto Toledano en un libro. En Wikipedia también adjudicaban su origen a Palencia con la referencia bibliográfica del libro Glosario de términos culinarios, Gastronomía de Palencia, Canapés y Cócteles, publicado por la Diputación de Palencia en 2009. Y claro, me temí lo peor, porque yo conocía aquel libro desde que se publicó, incluso desde antes de que se publicase en una sesión de la Academia Tello Téllez, cuando su secretario justificó su publicación como una decisión directa del presidente Enrique Martín, antes de marcharse, que había atendido la solicitud de su amigo el otorrino. Cuando tuve el libro en mis manos y lo abrí por su página 25 en Alimentos de Palencia, reconocí los textos de las 5 páginas siguientes. Eran míos. Un plagio inmisericorde, sin citar fuente ni en el texto ni en la bibliografía de la que carece el citado libro de corta y pega. Así es que me temí lo peor con la receta de las patatas a la importancia. Y efectivamente, el señor de Soto Toledano también había fusilado todo el recetario creativo de Fausto Alonso Ramírez, que lo había elaborado para la Guía Gastronómica de Palencia, de la que somos los dos autores. Pero lo peor, lo que denota la inconsciencia de quien copia con desconocimiento, es que la única aportación personal del señor de Soto es la de incluir la frase «receta típica de la provincia de Palencia» detrás de cada una de las recetas creativas que copia a Fausto. Sus patatas a la importancia con chorizo y guisantes es evidente que no son las típicamente palentinas, que pintan el chorizo y los guisantes. Por lo tanto, ninguna de dichas recetas es de Palencia, ni la menestra que les he comentado en otro programa, que Fausto no llama palentina, porque aporta dos recetas y ninguna es la de la antigua Josefina de Alba de Casa Damián. Bien, pues les cuento qué es lo que ocurrió a continuación en mi proceso de investigación de por qué las recetas, si son o no son palentinas. Para que se fíen ustedes de los libros y de internet, inicialmente el palentismo de las recetas se me hundía. Pero había que comprobar si, como decía un conocido crítico gastronómico, Pepe Iglesias, en su web Enciclopedia de Gastronomía, la receta de las patatas de la importancia la inventó doña Emilia Pardo Bazán a principios del siglo XX. Busqué los dos libros de cocina de doña Emilia, La cocina española antigua y La cocina española moderna. Y en ninguno de los dos libros figura la receta de las patatas a la importancia ni nada que se le parezca. Evidentemente en internet nadie comprueba nada y todo el mundo se copia los errores. También comprobé que en ningún recetario antiguo existen recetas de patatas rebozadas y guisadas en salsa verde, que es lo que es realmente la receta de patatas a la importancia, como se elaboran aquí. Busqué en recetarios del siglo XX y solo encontré dos perlas. En el libro La cocina castellana leonesa, de Luis San Valentín, editado en Alianza en 1995, figura unas patatas rebozadas con chorizo, que realmente son unas patatas rebozadas a la importancia y por tanto con chorizo, que es una de las posibles influencias de la receta que les citaba de Fausto en la Guía Gastronómica de Palencia. Y la segunda perla fue un libro de cocina monacal, Secretos Culinarios de las Hermanas Clarisas, publicado por Planeta en 1996, en el que las dos monjas del convento de Durango, con motivo del octavo centenario del nacimiento de Santa Clara, pues habían editado ese libro. Pero con aportaciones de los distintos conventos de clarisas de toda España. La comunidad del Real Convento de Santa Clara de Aguilar de Campo aporta tres recetas. Y una es la de las patatas a la importancia, indicando que es una receta típica de nuestra comarca. Por supuesto que la memoria de un convento es muy relevante, y más si es un convento en la comarca de la Valtivia, productora de excelentes patatas. Ante tanta conjetura sin fundamento, pues salvo la de las hermanas clarisas, acudí a mi madre, que está cumpliendo 88 años y cuyas patatas a la importancia están en la memoria de todos los que hemos comido con sus recetas. Aprendió la receta en casa de su abuela, de una cocinera excepcional, Paca Rodríguez, que en 1981, con 18 años, fue contratada como ama de cría procedente de los Carabeos, del Alto Campo Cántabro, en Baltanás. Y acabó por formarse como cocinera en la casa de mi bisabuela en la que trabajó. Por tanto, la receta procedía de la casa de mi bisabuela y del siglo XIX. Es más, Paca Rodríguez ilustraba a veces las patatas a la importancia con huevos escalfados o con huevos duros rebozados en trozos o con almejas. Algunos cocineros actuales se han adjudicado la innovación de ilustrar con almejas o berberechos las patatas a la importancia, que fijen ustedes que está ya en la memoria de, en este caso, de mi madre. Conclusión, pues mientras alguien no demuestre lo contrario, su origen palentino es muy probable, porque se elaboraban en el siglo XIX en Baltanás, en Aguilar de Campó, en la misma época, en el convento de Clarisas. Es decir, era una receta palentina, quizás creada en la Valdivia, en el Alto Campó, pero una receta que se fue popularizando y extendiendo por Castilla y León en la primera mitad del siglo XX y por toda España en la segunda mitad. En los últimos años se han divulgado recetas que incorporan mistificaciones lácteas, añadiéndole leche a las patatas, nata y otras corrupciones, como elaborarlas a partir de una masa de patata cocida, huevo y harina, y guisarlas con caldo de marisco, que están en internet llamándolas patatas a la importancia palentinas. Es evidente que el concurso, que se han celebrado dos concursos de patatas a la importancia, ha contribuido a que en los bares palentinos se haya puesto, se haya popularizado la receta de las patatas a la importancia. Y bueno, pues podemos considerarla, por tanto, con todo esto que les he contado, como una receta puramente palentina. Les cuento la receta para terminar, la receta de las patatas a la importancia. Ingredientes para 4 personas: 4 patatas grandes, aceite de oliva virgen extra, 2 huevos y harina para rebozar, una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, una pastillita de caldo, un vasito de vino blanco añejo, perejil, azafrán o colorante y sal. Pelamos, lavamos y cortamos las patatas en rodajas de 1 centímetro, las pasamos por harina y huevo batido rebozándolas en abundante aceite hasta que comiencen a dorarse. Las reservamos. Colamos el aceite sobre una cazuela de un tamaño que permita colocar todas las rodajas de patatas en una sola capa. Rehogamos la cebolla picada finamente y cuando esté transparente incorporamos el ajo, luego el perejil, el azafrán, el vino y la pastilla de caldo. Colocamos las patatas y dejamos cocer muy lentamente con la cazuela tapada hasta que estén blandas. Por último, mover con suavidad la cazuela sin tapa para evaporar el exceso de caldo y que espese la salsa, sirviéndose a continuación. Otra receta que podamos elaborar con las patatas de la Ojeda, la Valdavia y la Valdivia es la tortilla de patata. No es que yo pretenda llamarla tortilla de patata palentina, pero como hemos tenido y tenemos excelentes elaboradores de tortilla de patata dentro de nuestra restauración, pues podemos sentirnos orgullosos de las tortillas de patata que hace, sobre todo en estos momentos, Cirina González en su restaurante La Encina y Lorenzo García en su restaurante Támara Casa Lorenzo en Madrid. Bueno, la tortilla de patata es el plato más popular junto con la paella y el gazpacho, pero el que tiene más reconocimiento social y el que nacional e internacionalmente mejor identifica a la cocina popular de nuestro país. Por ello es el único plato que lleva el calificativo de española. La tortilla española, que es sinónimo de tortilla de patata, se ha convertido en algo consustancial a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir y de alimentarnos. Un símbolo de la cocina tradicional española que ha superado regionalismos sin que nadie haya pretendido apropiársela, quizá porque también ha acabado por superar las diferencias sociales y es un plato de todos frente al que no existen clases sociales. Por tanto, es la única receta interclasista, porque es asequible al bolsillo de todo el mundo. Además, su elaboración correcta la puede dominar cualquiera, porque no requiere más que una técnica rudimentaria, ingredientes mínimos, escasos utensilios, y puede consumirse en cualquier momento y en cualquier condición, recién hecha, del día anterior, fría, recalentada, refrigerada e incluso congelada. Si añadimos que es un alimento completo que conjuga los hidratos de carbono de las patatas con las proteínas de los huevos y la grasa del aceite de oliva, está justificado su éxito. Pero la principal razón de su aceptación constante y generalizada, de que para todos los españoles la tortilla de patatas sea un icono gastronómico, es que sus aromas, sabores y texturas los tenemos grabados en nuestra mente de forma indeleble. Cada tortilla que comemos nos hace rememorar imperceptiblemente otras tortillas. Las del bocadillo que llevábamos al colegio, las del pincho de desayuno de un determinado bar, las de las cenas de nuestra madre, las de la friambrera de los días de caza, pesca o jornada montañera, las de las meriendas en el campo o en la bodega. Según Josep Pla, el gran escritor ampurdanés, Cataluña es el territorio español, peninsular para los catalanes actuales, donde menos se ha prodigado la tortilla de patata. Él confiesa que pasó los primeros 20 años de su vida sin saber lo que era la tortilla de patata y la comenzó a comer y a apreciar en su primer viaje a Madrid. Pla afirma que fue el hambre, en los años de la posguerra, lo que divulgó por toda España la tortilla de patata y la convirtió en tortilla española. Incluso la tortilla sin huevos y sin patatas, cuando en las ciudades no se podían conseguir ni destraperlo. Por ello hubo un cocinero catalán, un cocinero barcelonés concretamente, Ignacio Domènech, que publicó en 1938 un libro, Cocina de Recursos, se titulaba, en el que divulgó una tortilla que se popularizó en toda la costa naranjera. En ella se sustituía la patata por el albedo de la naranja, es decir, la parte blanca de su piel, que se echaba a remojo para eliminar su amargor, y el huevo se sustituía por una mezcla de harina, agua, aceite, bicarbonato, sal y pimienta, que se batía enérgicamente. Las lascas de albedo y cebolla sofritas se cuajaban con la mezcla harinosa para obtener el sucedáneo de la tortilla de patata, del hambre y también de la imaginación. Muchos años después, otro catalán que ha llegado a la cumbre de la gastronomía española, Ferran Adrià, la consumió como todos los españoles desde muy niño y expresa su idealización de la tortilla de patata que elaboraba su madre, aunque su aprendizaje de la técnica la consiguiese como cocinero en la mili, elaborando tortilla para 3.000 reclutas. Por todo ello, en el Bulli innovó creando dos tortillas singulares: la tortilla de patata deconstruida en copa y la tortilla con patatas chips. Desde que Ferran realizó esas tortillas, muchos otros cocineros se han sentido tentados para interpretar la tortilla de patata y crear su tortilla innovadora, exquisita, singular y diferente. Como les decía, la tortilla de patata tiene de palentina su condición de española, pero yo se la planteo aquí por dos razones, por dos cocineras, fundamentalmente. La primera cocinera de la que ya les he hablado, que elaboraba una tortilla excepcional, fue Josefina de Alpa. Con la patata muy frita y el huevo poco cuajado en los gloriosos años de Casa Damián. Cuando el restaurante alcanzó su máximo éxito comercial y pasó a manos de su hijo Paco, retiró la tortilla de la carta y solo la elaboraba en ocasiones y para clientes asiduos. Hoy, esa tortilla tiene un gran éxito en Madrid, sigue teniendo un gran éxito en Madrid desde hace años en el restaurante Tamara Casa Lorenzo, regentado por Lorenzo García de Alba, hijo de Josefina. Lorenzo ha recuperado la calidad de la tortilla y la singularidad de la forma. Josefina las elaboraba de forma ovalada y Lorenzo las sigue elaborando así, en las sartenes de su madre. Hoy la tortilla de Lorenzo está entre las mejores de España por personalidad y cualidades sensoriales. Patata muy frita, cebolla muy pochada para que resulte imperceptible, huevos abundantes macerando la patata, elaborándola poco cuajada para que su textura sea blanda y cremosa. Los críticos gastronómicos madrileños la elogian constantemente con calificativos que van desde la majestuosidad a la jugosidad exuberante. Es una tortilla de encargo, indicando el número de comensales y hora, como un compromiso de Lorenzo con una ejecución perfecta. Pero no menos relevante es el éxito, o quizá más relevante, es el éxito de Cirina González, propietaria del restaurante La Encina, que en el Campeonato de España de Tortillas de Patata, que se celebra en San Sebastián, en lo mejor de la gastronomía, es toda una institución, porque ha ganado el campeonato en 3 ocasiones, ha quedado segunda en otras 4 o 5... En todas las ediciones en las que ha participado se ha llevado premio. Un campeonato que se celebra desde 1999. Yo diría que la mejor tortilla de patata de España es la de Ciri, porque es la única que lo ha ganado o ha quedado segunda en muchas ocasiones. Una tortilla sencilla y convencional, circular, con la patata blandita y suavemente pochada, poco cuajada, untuosa y muy jugosa, y cuya calidad excepcional se fundamenta en la propia calidad de los productos. Calidad de los productos porque Ciri acude al Campeonato de España siempre provistas de huevos de corral recientes y de garantía, patatas de la variedad Kennebec, producidas en las huertas de Palencia, aceite de oliva virgen extra y una sartén de hierro curada, la que utiliza todos los días para hacer las tortillas en su restaurante. Una tortilla sin secretos, porque Ciri describe su receta con todos sus pasos a quien la quiera preguntar. Pela las patatas cuando va a hacer la tortilla, las limpia con un trapo sin mojarlas, las corta en dados pequeños de 1 centímetro, las sazona en crudo, las echa en la sartén con abundante aceite muy caliente, fuego intenso al principio para que queden más fritas que cocidas, la retira a un escurridor para que suelten el aceite, bate los huevos a razón de 8 por medio kilo de patatas y macera en ellos las patatas durante unos 3 minutos. Vierte la mezcla en la sartén con un poco de aceite bien caliente, la deja cuajar unos instantes y la vuelve en un plato grande, repitiendo la operación por la otra cara. Debe quedar cremosa, sin cuajar todo el huevo, con un grosor uniforme de 1 dedo y menos de 2. Néstor Luján, que fue uno de los grandes críticos gastronómicos y escritores gastronómicos que hemos tenido, llamaba a la tortilla de patata el as de oros de la gastronomía española.
Pues muy ricas las patatas a la importancia, vamos. A la hora que grabamos esto, que es cerca de la hora del mediodía, nos entra un apetito. Pues muchas gracias, Fernando, por esta aproximación que nos has hecho y sobre todo por este exhaustivo, como nos has explicado, el exhaustivo trabajo de investigación que hiciste sobre el origen palentino de las patatas a la importancia. Bueno, pues muchas gracias y un saludo a nuestra audiencia y a buen apetito.
Estás escuchando Radio Colores, Gastronomía Palentina, un programa en el que hablaremos del recetario palentino y de su historia, a cargo de Fernando Franco Juvete, ingeniero agrónomo, profesor de la Escuela de Ingenierías Agrarias y vicepresidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León.